Ah, Francisco Moreno, entonces, subsecretario de Hacienda, para hablar de los efectos de la crisis del petróleo, en las medidas de emergencia, etcétera. ¿Cómo le va, subsecretario?
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Cristian, saludarlo.
Hola, Francisco, muy buenos días.
Contacto,
¿cómo te va?
Este programa de información privilegiada y, por cierto, a todos los que nos están escuchando por Radio Duna.
Excelente. Oiga, subsecretario, cuéntenos... ¿Cómo está la cosa? ¿Hay medidas pendientes por aprobar? ¿Hay algo en el Congreso? ¿Qué está pasando con el tema de los créditos FOGAPE? Denos una pasada más o menos el estatus del arte en los temas que tienen que ir con Hacienda.
Sí, claro. Primero, señalar que obviamente como gobierno estamos desde el 3 de marzo de este año ocupados y preocupados de esta crisis, de esta pandemia global. Hay que recordar que ya tenemos en nuestro país 10.832 contagiados. Tenemos que lamentar la muerte de 147 personas. En esta pandemia global que llega a 185 de los 194 países, yo creo que es importante tener la dimensión de lo que esto significa. Estamos frente a una situación que no tiene ningún parangón ni siquiera en las últimas décadas o centurias. Y ahí es donde nosotros como gobierno y especialmente como Ministerio de Hacienda tenemos una labor que es sustituible y que dice relación con generar un plan de medidas. Y este plan de medidas básicamente, lo quiero recalcar, ya lo he dicho el ministro Ignacio Briones en repetidas oportunidades, tiene tres ejes fundamentales. Cada medida, cada propuesta de política pública por parte del gobierno va, desde el punto de vista económico, por cierto, va en esta dirección. En primer lugar, reforzar el presupuesto del sistema de salud. Nosotros tenemos que asegurarle a todos nuestros compatriotas en las 16 regiones de nuestro país que van a contar finalmente con el tratamiento correspondiente y que van a tener finalmente un acceso a un sistema de salud que sea eficiente y que vaya a permitir finalmente poner coto a esta pandemia global. Y eso en la práctica se ha realizado o se ha ido dando desde el momento en que el presidente determinó 220 mil millones de pesos para fortalecer el presupuesto de salud, más el 2% constitucional, que fue algo que hace un par de semanas atrás, y una herramienta que está en nuestra constitución y que permite aumentar obviamente el gasto representativo al 2% de la ley de presupuesto del sector público aprobada para este año. El segundo hito lo dice relación con la protección de los ingresos de las familias chilenas. Para nosotros esto es absolutamente fundamental. Y ahí, a propósito de la pregunta que ustedes realizaban respecto a cómo está la agenda de proyectos de ley, ya tenemos la ley de protección del empleo, que obviamente está activa desde los primeros días de abril. Tuvimos los datos por parte del trabajo de que estamos hablando de 56.000 empresas finalmente que están hoy día registradas para efectos prácticos de tener los beneficios de la ley de protección de empleo. Estamos hablando de 186.000 trabajadores a lo largo del país que finalmente tienen hoy día, desde el punto de vista del empleador, una herramienta que permite suspender no el contrato, como algunas personas han querido señalar, sino que los efectos de ese contrato, que básicamente que el trabajador se suspende la obligación de concurrir al lugar de trabajo y por parte del empleador a pagarle la remuneración, con la excepción obviamente de las cotizaciones previsionales y de salud, bueno, 50%, y salvo el tema de los accidentes de trabajo. Entonces, esa herramienta, y quiero señalarlo, fue realmente importante de darle la posibilidad a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas hoy día una herramienta para efectos de tener seguridad, de no destruir puestos de trabajo, de tener la seguridad por parte de los empleadores, de los trabajadores, digo bien, de recibir una remuneración que tiene el mismo sistema de seguro de desempleo en un 70% y después va disminuyendo. Damos en este proyecto también dos herramientas fundamentales porque sabemos que si hoy día estamos en una etapa compleja de la economía con las cuarentenas totales de comunas, provincias y otras. Bueno, qué importante es que cuando podamos finalmente reactivar la economía, tengamos herramientas. Esas herramientas están dadas por este proyecto, tanto en el pacto de suspensión del contrato, con las mismas características que ya les señalaba, o también dar la posibilidad al empleador, de acuerdo con el trabajador, de reducir la jornada laboral hasta el 90%. Eso ya es ley. Después, respecto a lo que está hoy día pendiente, ya lo anunció el presidente Piñera con el ministro Ignacio Briones, un ingreso a las familias de un instituto familiar de emergencia. y que está dirigido al 60% más vulnerable de nuestro país. Estamos hablando de una suma de 260 mil pesos para una familia de cuatro personas que integre el 40% más vulnerable, y eso en un periodo de tiempo que dure la emergencia de manera decreciente. Estas son medidas que van directamente a aquellos sectores más vulnerables. Estamos hablando que con este ingreso familiar de emergencia vamos a beneficiar a 1.780.000 hogares, que está integrado en promedio por 2.5 personas cada uno, lo que da un total de 4.5 millones de personas. Y como todas esas medidas tienen un costo, efectivamente también es necesario señalarlo, es una gran cantidad de recursos. Estamos hablando en total, con todas las medidas que ha dado a conocer el presidente y el ministro Briones, de 17.105 millones de dólares. Y la pregunta a continuación es, bueno, ¿cómo vamos a financiar esto? Y respecto
esa es una gran pregunta.
Respecto justamente este año 2020, necesitamos finalmente estas medidas van a tener un costo de 12.115 millones. Bueno, esto lo vamos a costear con reasignaciones del presupuesto del sector público por un total de 2.500 millones de dólares. Hay un mayor endeudamiento autorizado por 4.000 millones de dólares. Y el remanente, obviamente, tenemos que enfrentarlo con activos del Tesoro Público hasta un total de 5.615 millones. Es un gran esfuerzo, representa el 6.9% del PIB, el producto de este año 2020. Por lo tanto, como gobierno, tenemos claro que la protección tanto de las fuentes de trabajo, de los ingresos familiares, de reforzamiento del presupuesto del sistema de salud, es lo que los chilenos hoy día necesitan para enfrentar esta pandemia.
Francisco, ¿qué manga tenemos de tiempo respecto a la capacidad de financiamiento de las distintas campañas que se han tenido que implementar en a través del gobierno? ¿Qué manga hay de yo veo que de Chile tiene un bajo endeudamiento versus otros países, tiene un 26%. Se decía que iba a llegar al 28%. Hay países que nos parecemos que tienen un endeudamiento mucho más alto, pero los mercados financieros también van cambiando. Entonces, ¿cómo van a...? Por otro lado, uno ve que todos los pagos de IVA, de impuestos, todo se está tirando para adelante. ¿Cuál es el real impacto que va a tener todo esto en las cuentas nacionales? Uno, y... ¿Cuánta manga tenemos para resistir, digamos, un cierre de la economía por tanto tiempo?
Sí, muy muy importante tu pregunta. Y la verdad es que lo ha señalado varias veces el ministro Briones. Efectivamente, hoy día, con este aumento del gasto público, yo quiero solamente señalar otro dato adicional. Cuando nosotros presentamos el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2020, que fue a fines de septiembre, obviamente el año pasado, había un aumento del gasto público del 3%. Con las medidas post 18 de octubre y posteriormente con estos dos o tres paquetes ya de medidas económicas, este aumento del gasto público ha saltado del 3 al 10.4%. Y esto en la práctica significa... y lo señaló a través de un informe de finanzas públicas la dirección de presupuesto el viernes pasado respecto al primer trimestre de este año, hace una proyección de un déficit de un 8%. Entonces, justamente el ministro ha sido sumamente claro en señalar que es poco el margen, el espacio que nos va quedando. De hecho, la deuda bruta del gobierno central, la proyección que hoy día estamos disponibles o que realizó la dirección de presupuesto, alcanza un 32.7% del PIB. ¿Ah? Uno puede decir, tal como lo señalabas tú, bueno, hay países que tienen un mayor rango de deuda bruta como porcentaje del PIB, sí, claro, pero no hay que olvidar, lo hemos señalado como Ministerio de Hacienda, que esta curva ha ido de manera ascendente en un espacio de tiempo muy corto, y no me estoy refiriendo solamente al aumento que puede haber habido respecto a las medidas anunciadas post 18 de octubre y ahora por la pandemia global, sino que también los últimos 4 años hubo un aumento muy importante a ese respecto. Entonces, señalar que en primer lugar hay un compromiso que es ineludible con la responsabilidad fiscal, y al mismo tiempo eso nos exige, en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo, tener la posibilidad justamente de reasignar la mayor cantidad de recursos, reasignar recursos que finalmente hoy día están aprobados en la ley de presupuesto. Recordemos, y lo señalé hace un rato atrás, estamos reasignando 2.500 millones de dólares, un presupuesto de 74.000 millones de dólares, pero obviamente el presupuesto contiene obligaciones, contiene programas, contiene cumplimiento de leyes, y eso, por cierto, que no lo vamos a dejar de lado, pero sí es necesario apretarse el cinturón desde un nuevo punto de vista. Y ahí también poder recalcar medidas desde nuestro ministerio, en conjunto, por cierto, con la Dirección de Presupuesto, de una serie de temas básicos para los ministerios, pero que finalmente van a significar un mayor ahorro, y eso vamos obviamente a reasignarlo, desde el término de todos los viajes internacionales, desde que se acabaron las contrataciones a partir del 8 de abril, desde cualquier aumento remuneración.
Pero Francisco, eso suena a mí, por lo menos que algo de números conozco, me suena todo, porque tuvo el cambio de no viajar en ejecutiva versus viajar en económica o no viajar, qué sé yo, son cosas marginales. ¿Por qué no se plantea una medida un poco más, como lo están haciendo muchas empresas particulares, que directamente, y creo que una buena parte del gasto de gobierno que tiene mano para echar son los sueldos? ¿Por qué no también se han implementado medidas como lo hemos tenido que hacer todos casi?
A ver, primero yo señalaría lo siguiente: estas medidas, que obviamente parecen menores o marginales, finalmente la proyección nuestra es que vamos a poder reasignar 300 millones de dólares en ese conjunto de medidas, que son 15 o 16. Por lo tanto, todo esto va sumando. Efectivamente, no es algo sistémico que de un día para otro nosotros vamos a poder finalmente redireccionar o reasignar una cantidad gigante de recursos. Primero, lo fundamental es poder discernir internamente qué recursos se hacen necesarios y cuáles no, y de este modo, obviamente, generar las reasignaciones correspondientes. Entonces, de 2.500 millones, obviamente, que 300, tal como decía, vienen de este instructivo. Ahora, nosotros vamos a continuar planteando las medidas que sean necesarias de modo de financiar nuestro plan de emergencia económica. Anunció el presidente con el ministro Briones respecto a un fondo de 2.000 millones de dólares pensando en los independientes. Aquellos, porque estábamos claros, con la ley aprobada de protección del empleo, está dirigida a aquellos dependientes que cotizan el seguro de cesantía, pero ¿qué pasa con esos 2.7 millones de trabajadores independientes e informales que hoy día están en una situación compleja y más vulnerable? Bueno, hay un fondo de 2.000 millones de dólares, se va a presentar, a propósito de tu pregunta de hace un rato atrás, se va a presentar el proyecto en los próximos días, así como aprobamos, y esto también es necesario destacar porque hemos sido a veces críticos del Congreso, y en el caso del proyecto de ley de FOGAPE, del Fondo de Garantía de Pequeñas Empresas, que es una capitalización por 3.000 millones de dólares, que va a ir a un 99,8% de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, hasta un millón de UF de venta neta al año. Bueno, es importante señalar que ese proyecto se aprobó en 3 días y a partir de la próxima semana vamos a tener ya a los distintos bancos comprometidos con este plan o esta cobertura, garantía desde el Estado en el otorgamiento de créditos, que es lo clave que necesita hoy día la PYME desde el punto de vista de la liquidez, de modo tal de mantener su solvencia.
Muy bien, Francisco, se nos acabó el tiempo, tenía un montón de preguntas más, pero tenemos otro compromiso en este segundo. Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, un gusto conversar contigo, te mandamos todo el apoyo, sabemos que están con más pega que me imagino, así que muchas gracias por hacerse el espacio y conversar acá con Información Privilegiada.
Gracias, Gonzalo, gracias, Cristiana, y a la radio, y estoy seguro que vamos a salir adelante. Requiere un esfuerzo común de todos, de un compromiso de cumplimiento de las normas sanitarias, y desde el punto de vista del gobierno vamos a estar con las micro, pequeñas y medianas empresas y con los independientes a través de estas medidas que van en su directa ayuda y apoyo.
Excelente. Perfecto, muchas gracias, Francisco.
Gracias, que esté muy bien, nos vemos.
Oye,